Recientemente, aquí en nuestra ciudad, hubo una campaña evangelística. Habían muchas iglesias que juntaron para organizar y promocionar el evento. Y vinieron muchas personas. Y una parte de ese evento fue un mensaje de la palabra de Dios, una presentación del Evangelio. Hablaron del pecado y del sacrificio de Cristo en la cruz. Y en cierta manera lo presentaron como una invitación, como una buena, algo bueno, pero realmente no lo presentaron, no sentí, en la parte que yo escuché, no sentí una exhortación al arrepentimiento y fe como se ve en la Biblia cuando vemos los apóstoles predicando el Evangelio. Todos sabemos la diferencia entre una invitación y un mandato. Recibimos muchas invitaciones a un cumpleaños o una boda o a la casa de un amigo para cenar o para tomar café. Y una invitación puede ser recibido, aceptado. O puede rechazar, puede decir, bueno, yo tengo otros planes, no puedo venir, o puede decir, no, gracias, y no hay consecuencia, porque una invitación no es un asunto moral. También recibimos muchos mandatos y nosotros como padres damos muchos mandatos a nuestros hijos. Hagan esto, no hagan aquello. Y con esos mandatos hay consecuencias, sean buenas o malas. Si obedecemos, recibimos bendición. Y si no obedecemos, recibimos castigo. La Biblia, cada vez que se presenta el Evangelio, lo presenta como un mandato. Vamos a mirar algunos ejemplos de eso en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro, terminando su sermón, y el público responde y dice, ¿qué hacemos? Entonces, notemos lo que dice Pedro a ellos.
Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo.
También el apóstol Pablo en Atenas, cuando estaba hablando con los que estaban reunidos ahí en el capítulo 17, versículo 30, notemos lo que él les dice.
Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora y a todos los hombres en todas partes que se arrepientan.
Y en algunas versiones dice y manda a todos al arrepentimiento. El mismo Señor Jesucristo predicaba de esta misma manera. Vemos a Marcos capítulo 1, de versículos 14 y 15.
Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio.
Entonces, la misma naturaleza del Evangelio nos deja saber que hay que responder, no nos deja opción y hay consecuencias, entonces, lo cual significa que no es una simple invitación, es un mandato. El Evangelio nos enfrenta con la santidad y justicia de Dios y nuestro pecado y nos llama al arrepentimiento. También nos presenta el amor de Dios enviando a Cristo como nuestro Salvador y nos llama a creer en Él, a poner nuestra fe en Él. Entonces, el Evangelio nos llama a dos cosas, arrepentimiento y fe. Y lo que hacemos con el Evangelio determina la consecuencia que tenemos, sea buena o mala. Si aceptamos, si arrepentimos, si ponemos nuestra fe en Cristo, recibimos su bendición y tenemos acceso al cielo a través de Cristo. Y si rechazamos, nos vamos a recibir el castigo eterno. Cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de dar la vuelta de una cosa hacia otra cosa. Si vamos por la calle hacia el norte y de repente damos la vuelta hacia el sur, así es como podemos pensar del arrepentimiento. Es un giro de 180 grados. Dar la espalda a algo para ir hacia la otra dirección. En el caso del arrepentimiento es dando la espalda al pecado para ir hacia Dios. Vamos a leer Isaías 45:22 y Hebreos 12 del 1 al 2.
Volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro.
Dios nos llama a volvernos a Él para ser salvos. Y Hebreos 12.
Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.
Entonces, ahí el escritor nos exhorta a despojarnos del pecado, dejar eso, dejarlo atrás, y mirar y correr hacia Cristo. Es un cambio de dirección. Hay arrepentimiento falso y verdadero. Un ejemplo del falso arrepentimiento fue el caso del rey Saúl, que vemos en 1 de Samuel 15, del 24 al 30. Samuel le dijo a Saúl que vaya a destruir a las amalecitas, y Saúl preserva a algunos, incluyendo el rey, él los preserva vivo, y también ellos toman algunos de los bienes de ellos, y Dios les había dicho destruirlos por completo, no lleven nada. Entonces, miremos lo que dice Samuel y la reacción de Saúl. Primero de Samuel 15, del 24 al 30.
Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado. En verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora pues, te ruego que me perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Y Saúl dijo: he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios.
Notemos que en este pasaje Saúl dice dos veces: he pecado. Pero, ¿qué hace? Dice: sí, yo pequé, yo no lo hice, pero tenía miedo de la gente. Ellos me hicieron hacerlo. Se justifica, echa la culpa a otro, en vez de tomar la responsabilidad y decir: sí, yo pequé y yo acepto la responsabilidad por mis acciones y pido perdón. No, él dice: sí, yo pequé, pero no fui yo, fue ello. Perdóname. No fue sincero, no fue de corazón. También vemos el caso de Judas. ¿Qué pasó con él? Mateo 27, del 3 al 5.
Entonces Judas, el que había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó.
Él tuvo remordimiento. Él dijo: bueno, ¿qué he hecho? ¿Por qué lo hice? Y ese remordimiento lo llevó a matarse. El verdadero arrepentimiento nos lleva a Dios, no a nosotros mismos. Como Job se arrepienta, dice: después de que Dios viene y habla con él y le pregunta, ¿dónde estabas tú? Y Job reconoce que fue necio. Y Job 42, versículo 6, vemos la reacción de Job.
Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza.
Se arrepintió mostrando humildad. También Pablo, hablando a los corintios, les dice cómo ellos se arrepintieron también. Segunda de Corintios capítulo 7, del 9 al 10.
Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufráis pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pasar, pero la tristeza del mundo produce muerte.
Podemos sentir tristeza por nuestros pecados y debemos sentir tristeza por nuestros pecados, pero la diferencia es qué hacemos con esa tristeza. Como la última parte dice, la tristeza del mundo trae muerte. ¿Qué pasó con Judas? Exactamente eso. Su tristeza lo mató. Pero Pablo dice que él regocija porque la tristeza que ellos tenían los llevó a arrepentimiento y a reconciliarse con Dios. El falso arrepentimiento no es sincero y no produce un cambio de vida. De hecho, como vemos en el caso de Judas, nos puede destruir. Pero el verdadero arrepentimiento es dado por Dios, como vemos en Hechos capítulo 11, versículo 18.
Y al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles has concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida.
Pero Pedro estaba relatando lo que pasó en casa de Cornelio y la iglesia en Jerusalén se dio cuenta que Dios había concedido arrepentimiento a los gentiles. También, segunda de Timoteo, capítulo 2, 25, vemos lo que Pablo le dice a Timoteo.
Corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad.
Está exhortando a Timoteo a corregir los que están errados y dice que esperando en Dios que Dios les concede arrepentirse. También el verdadero arrepentimiento es acompañado por humildad, como vemos en Santiago 4 del 8 al 10.
Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en presencia del Señor, y Él os exaltará.
También sentimos, cuando estamos verdaderamente arrepentidos, sentimos vergüenza por nuestros pecados. Como vemos en Daniel capítulo 9, del 7 al 8, Daniel está orando al Señor, confesando los pecados del pueblo. Y notemos lo que dice Daniel 9, 7 al 8.
Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén y todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde los has echado, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti, oh Señor. Nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes, de nuestros principales y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti.
Él está reconociendo el pecado del pueblo y él se incluye. Él dice, hemos pecado contra ti. Y él reconoce la vergüenza que trae el pecado. También incluye oración. Hechos 8:22, cuando Pedro le dice a Simón, el mago, que se arrepienta. Hechos 8:22. Notemos lo que le dice.
Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón.
Entonces, el arrepentimiento va acompañado por oración. Así es como arrepentimos, orando, rogando al Señor que nos perdone. Y también va acompañado por conversión, un cambio. Hechos 3:19 y el capítulo 26, versículo 20.
Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, aun a los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.
Entonces, debe haber un cambio, un giro hacia Dios. No es simplemente reconozco mi pecado y lo confieso y perdóname Dios y voy a seguir. No, es arrepentirse, confesar, pedir perdón y también dar la vuelta, volverse a Dios, convertirse a Dios. Para hacer verdadero arrepentimiento es necesario sentir convicción de pecado. Necesitamos sentir lo que es nuestro pecado, como vemos en Hechos 2:37 y también en el 19:18.
Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos?
Sintieron la convicción de pecado. Ellos fueron conmovidos por el mensaje y sintieron su culpabilidad. Y dijeron, ¿pero qué hacemos? Sentimos esto, ¿pero qué hacemos? Y es cuando Él dice, arrepentíos y sed bautizados. Entonces, a esa convicción de pecado, Él los exhorta al arrepentimiento. También Hechos 19, 18, en Éfeso, vemos lo que pasó.
También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban.
Entonces, y si seguimos leyendo, ellos se deshacieron de las cosas que utilizaban antes. Algunos quemaron sus libros y hubo un cambio en su vida. Ellos confesaron y dejaron su antigua manera de vivir. Y nuestro arrepentimiento debe producir frutos, como vemos en Isaías capítulo 1, del 16 al 17.
Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal, aprender a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defender al huérfano, abogad por la viuda.
Entonces, no es solamente cuestión de dejar de hacer lo malo, también es aprender a hacer lo bueno, es volverse hacia Dios y obedecer sus mandamientos. Pero el verdadero arrepentimiento también necesita fe. Como vimos en Marcos 1:15, el Señor conecta el arrepentimiento y la fe o el creer, llamándolos a arrepentirse y creer. También el apóstol Pablo, vemos en Hechos 20:21, lo que dice a los ancianos de Éfeso cuando los junta en su viaje hacia Jerusalén. Él los junta y está contando Hechos 20:21.
Testificando solamente tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, el arrepentimiento y la fe van juntos. Si tenemos arrepentimiento sin fe, es falso, como Judas o como Saúl. Y si no arrepentimos de manera verdadera, vamos a terminar como ellos. ¿Pero qué es la fe? La fe, como dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una obra de Dios. Dios es el que da la fe, como vemos en Hechos 11:21.
Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor.
Y y también es un don de Dios, como vemos en Efesios 2:8 y Filipenses 1:29.
Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no sólo el creer en Él, sino también sufrir por Él.
Entonces es Dios que nos concede el creer o la fe. Por gracia somos salvos por la fe, a través de la fe. Pero esa fe no es de nosotros, es de Dios y del Espíritu Santo. Pedro, cuando está contando lo que pasó en casa de Cornelio en Hechos 11 del 15 al 17, él testifica que él reconoció que era el Espíritu Santo que lo estaba haciendo.
Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor, cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios?
Entonces, Pedro está predicando y él ve eso y se da cuenta. No fue por él, fue Dios que lo dio a través del Espíritu Santo. Y cuando creemos, ponemos nuestra fe en alguien o en algo. Y por eso la Biblia, cuando habla de tener fe, lo habla como creer. Como vemos en Hechos 16:31, la pregunta del carcelero: ¿qué hago para ser salvo? Y la respuesta de Pablo es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Entonces, tener fe, poner tu fe en Cristo, creer en Él. La verdadera fe salvadora va acompañada por obras. Y esa va acompañada por obras y también por arrepentimiento. Como vimos cuando estábamos hablando del arrepentimiento, para ser verdadero, tiene que venir junto con fe y viceversa. Para la fe verdadera, salvadora, viene acompañado por el arrepentimiento. Y eso debe producir frutos en nuestra vida como evidencia de nuestra fe. Como habla Santiago en el capítulo 2 del 14 al 26, dice: yo muestro mi fe a través de mis obras. Si tú dices tener fe, muéstramelo a través de tus obras. Si tenemos fe sin el arrepentimiento, somos como los demonios. Santiago 2:19 dice: tú crees en Dios, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, no es simplemente creer, es ese creer que nos mueve a arrepentirnos, a dar la vuelta de nuestros pecados para ir en pos de Dios a servirle. Entonces, cuando presentamos el Evangelio, debemos dejarlo claro que las dos cosas son necesarias y hay consecuencias si rechazamos el llamado del Evangelio, trae consecuencias, pero también aceptar el llamado, arrepentirnos, poner nuestra fe en Cristo, también trae consecuencias buenas, trae galardón, somos adoptados como hijos y pasaremos la eternidad con Él. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu evangelio que nos llama, nos manda a arrepentirnos y a creer en ti. Concédenos ese arrepentimiento y esa fe para que seamos salvos de nuestros pecados. Sé con nosotros en el resto de este día y guíanos en todo lo que hacemos. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.